Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ella hizo lo que se pide a las víctimas de violencia de género que hagan, que es decir, que vayan a denunciar y que pidan ayuda. Eso es lo que hizo ella. Pero en este caso no fue suficiente.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Es el primo de Lina, la mujer de 48 años, asesinada este fin de semana en Benalmádena, pueblo, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42 años que esta misma mañana ha pasado a disposición del juez, a disposición de un juzgado de Torremolinos que se va a hacer cargo del caso. Ella, Lina, estaba viviendo una pesadilla al lado del que era su marido desde hace 11 años, padre de 3 de sus 4 hijos, una pesadilla que vivía en silencio.
El último día que yo hablé con ella fue el viernes, que me la encontré con su hija Stephanie. Ella era muy reservada, incluso he tenido conocimiento de su hermana y de su madre que no contaba nada.
Decía su primo, Daniel, en declaraciones a la cadena COPE, que el sistema ha fallado porque Lina había denunciado y había pedido ayuda, pero su llamada de socorro cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que este hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino, que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial pues lo estamos sufriendo todos.
Es lo que cuenta el portavoz de la familia de Lina en declaraciones a la cadena COPE, que pidió que él, el marido, se marchara de casa y que solicitó una orden de alejamiento, pero la jueza no lo consideró necesario porque su caso fue clasificado, como te venimos contando, como de riesgo medio y no un caso de riesgo alto. Y entre otras cosas, se determinó así porque la denuncia que Lina había puesto no dijo haber sido agredida. Habló de amenazas, de vejaciones, que le había levantado la mano, pero que no le había llegado a golpear. Así que el juicio rápido, que se celebró hace solo unos días para abordar esta denuncia, para ver su caso, pues al final en ese juicio rápido la jueza decidió no imponer la orden de alejamiento sobre su presunto asesino. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta. ¿Y cómo es posible que se considerara que Lina estaba en riesgo medio cuando 3 semanas después de la denuncia su marido presuntamente la ha matado? ¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo de una víctima? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Hemos consultado con una experta, es lo que nos ha explicado aquí en COPE Verónica Ponte, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube o aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos y con todo esto que hay a nivel policial, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
Y aplicando todos esos baremos, el sistema determinó que el nivel de riesgo de Lina era medio. Esa evaluación también sirvió al juzgado para no aplicar medidas de protección. En este sentido, la magistrada explica uno de los criterios en los que los jueces basan ese tipo de decisiones.
Si hay una situación objetiva de riesgo, es decir, que haya una serie de actos que se han reproducido en el tiempo que permitan llegar a concluir que se va a poder producir otra vez este acto. Entonces, cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Después de ese juicio rápido en el que no se aplicaron las medidas de protección que Lina solicitó, su caso en el sistema Biogen del Ministerio del Interior, su caso quedó en lo que se llama inactivación supervisada. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa que aunque se haya archivado judicialmente, la policía sigue estando pendiente de la víctima por si hay represalias, por ejemplo, por haber interpuesto la denuncia, como para estar pendientes. El Estado no se olvida de la situación de la víctima.
En este caso resulta evidente que esa supervisión policial del caso no fue suficiente, porque solo unos días después de celebrarse el juicio, Lina, vecina de Benalmádena Pueblo, moría asesinada.
Murió en su casa, se cree que fue estrangulada en una vivienda que acabó envuelta en llamas porque su pareja, Agustín, el hombre detenido, supuestamente le prendió fuego a la casa. Sus hijos menores, hijos también del detenido, de 7, de 9 y 11 años, presenciaron el crimen y ahora se encuentran a cargo de un familiar. El primo de la fallecida, Daniel Ríos, ha relatado aquí en esos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, que fue uno de los menores quien llamó a la policía y no su padre, como ha trascendido en un primer momento.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Mencionaba el primo de Lina a tres menores, los tres hijos pequeños de la fallecida de Lina y del detenido. Dos niñas de 7 y 9 años y un niño de 11, que fue quien llamó a emergencias tras presenciar el crimen. Pero Lina tenía un hijo más, un hijo mayor de edad, de 19 años, fruto de una relación anterior, que no se llevaba bien con el marido de su madre, tanto es así que se fue a vivir con su abuela.
Estamos hablando de una pareja muy violenta que ha tenido episodios de amenaza, de agresiones físicas a un hijo que tiene mi prima Lina, que es de una anterior pareja, y de hecho tomó la decisión de vivir con su abuela para huir de ese maltrato de esta pareja.
Con su abuela, la madre de Lina. Lina, sus hijos pequeños y su marido vivían en una planta de la casa mata, en la que fue asesinada, y en otra planta vivía la abuela con este hijo, el mayor de Lina, una casa que ha quedado completamente reducida a cenizas. Y por eso, para ayudar a esta familia rota, pues por la muerte de Lina, que además ha perdido sus pertenencias, el pueblo de Benalmádena, sus vecinos, se están volcando para ayudarlos.
Una iniciativa que surgió el mismo domingo, horas después del asesinato, en la iglesia de Santo Domingo de Benalmádena Pueblo. Su párroco es José Melgar.
Las catequistas y yo estuvimos ayer en un centro comercial y nos gastamos 600 euros en ropa, porque ya en la misma colecta del funeral yo dije, yo no quiero dinero, pero si dais algo, con eso compramos ya ropa. Y a la gente, pues en la misma iglesia, en el funeral, dieron 680 euros.
Esa fue la respuesta de los feligreses de la parroquia en la que era habitual ver a Lina.
Los niños están en catequesis, o claro, están en la iglesia. Son la familia, toda gente, como se suele decir, de iglesia. Era una familia muy buena, no eran de muchas palabras, porque Lina no hablaba apenas nada, pero muy preocupada por su chiquillo, por su familia y demás.
Y ahora son sus vecinos los que se preocupan por esos niños. Como decíamos, el domingo en la misa funeral en memoria de Lina se recolectaron 680 euros. Y ahora toda la ayuda para los hijos de esta mujer está siendo canalizada por la Peña Caballista de Benalmádena, que ha habilitado un número de cuenta que se puede consultar en las redes sociales de la asociación para recibir donaciones económicas que irán destinadas íntegramente a ayudar a los hijos de Lina y a la rehabilitación cuando proceda de su casa.
Terrible la historia de Lina y de toda la familia. Primera víctima mortal de la violencia de género aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía en este año 2025.